Ahora en Ventaja Legal, la actualidad semanal de la abogacía.
Bienvenidos Luis, bienvenidos Sandra.
Hola, ¿qué tal?
Buenas tardes. Saludos a todos. La digitalización de la justicia que ha propiciado la pandemia ha llegado para quedarse. Así por lo menos lo anticipa el hecho de que en este primer año de juicios telemáticos se hayan celebrado más de 300.000 comparecencias virtuales. Analizaremos cómo está siendo su implantación.
Hablaremos hoy también de la sentencia que ha condenado a la Administración a devolver al Colegio de Abogados de Zaragoza una sanción que le había impuesto por considerar que había actuado en contra de la libre competencia.
Y también les contaremos un nuevo paso en la lucha contra la discriminación por razón de sexo, que en este caso afecta a un hombre. El Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha anulado el despido de un trabajador por considerar que este se produjo por el hecho de que iba a ser padre. Comentamos también de forma muy breve otras cosas que han sido noticia esta semana en el mundo de la abogacía. Porque la profesión se está volcando en apoyo al turno de oficio en Ceuta ante los sucesos migratorios.
La abogacía española ofrece su apoyo para apuntalar el servicio de asistencia letrada a los extranjeros que fueron detenidos por las autoridades en la ciudad autónoma y seguirá monitorizando la situación para adoptar las medidas que sean precisas para hacer valer el principio de tutela judicial efectiva.
La Fundación Abogacía, Premio Valores Sociales Sanibo 2021.
Con motivo de la celebración de Sanibo, el Colegio de Abogados de Zaragoza ha concedido este galardón en reconocimiento a la labor desarrollada en defensa de los derechos humanos, la cooperación al desarrollo y el ejercicio de la abogacía.
José Carlos Arias López, elegido decano del Colegio de Abogados de Córdoba.
En estas elecciones, que contaron con una elevada participación, se renovó toda la Junta de Gobierno. Por primera vez se pudo votar de forma telemática, opción que fue elegida mayoritariamente. El anterior decano, José Luis Garrido, no optaba a la reelección tras 10 años en el cargo.
La reforma de la Ley General Tributaria a análisis hoy en la conferencia de los lunes.
La ponencia correrá a cargo del abogado Abelardo Delgado Pacheco. Será a partir de las 4:30 de la tarde y puede seguirse en formacionabogacía.es.
El impulso dado por la pandemia a la digitalización de la justicia parece imparable. Desde que hace un año se celebró el primer juicio telemático, se han habilitado hasta ahora 6.560 salas de videoconferencia móvil y se han producido ya más de 300.000 comparecencias virtuales, aunque su implantación está siendo bastante desigual. Las cifras de este primer año las facilitó el pasado jueves el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, en una comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, donde llevó a cabo una evaluación de cómo está avanzando el proyecto Justicia 2030, con el que se busca precisamente modernizar la administración de la justicia en España.
Hemos dotado a esta nueva realidad de un soporte normativo, seguridad y tecnología, de tal modo que hasta el momento se han realizado más de 300.000 comparecencias virtuales, un ahorro de tiempo y de recursos extraordinario que produce agilización de los procedimientos.
El primer juicio que se realizó telemáticamente tuvo lugar el 11 de mayo de 2020, poco después de la aprobación del Real Decreto Ley 16/2020 de 28 de abril de medidas procesales y organizativas para agilizar la Administración de Justicia, entre ellas permitir la celebración de juicios telemáticos. Otro Real Decreto en septiembre profundizó en el mismo sentido, estableciendo la preferencia hasta el 20 de junio de 2021 por las vistas online siempre que se cuente con medios para ello. Los medios tecnológicos y la preparación para hacer uso de ellos son precisamente el principal problema para una mayor generalización de la justicia digital, cuya implantación varía mucho de un juzgado a otro, como relatan numerosos abogados. A Ignacio Palomar Ruiz, director de Servilegal Abogados, le suspendieron una declaración la semana pasada porque no se pudo conectar con el juzgado.
No solo juzgados, sino administraciones tienen un retraso muy grande en lo que a medios telemáticos se refieren, y el problema además hemos detectado que viene por intentar tener sistemas propios de videoconferencias o telemáticos propios de los juzgados.
Otros abogados nos cuentan que un obstáculo mayor que el tecnológico es el psicológico y la inercia a seguir haciendo las cosas como siempre. También es cierto que hay determinados juicios, como los penales, en los que parece más complicado prescindir de la presencialidad. Pero en cualquier caso, parece que la digitalización de la justicia ha llegado para quedarse, incluso cuando pase la pandemia.
El Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha estimado el recurso presentado por el Colegio de Abogados de Zaragoza y ha ordenado la devolución de una sanción por valor de 21.236,46 euros que le había impuesto el Tribunal de Defensa de la Competencia de esta comunidad autónoma por estimar que había vulnerado la libre competencia. Para adaptarse al nuevo marco legal, el Colegio de Abogados de Zaragoza aprobó en el año 2011 un documento de criterios con el fin de facilitar unas pautas sobre las que elaborar los informes de honorarios que le solicitan los juzgados zaragozanos.
Los órganos reguladores de la competencia del Gobierno de Aragón iniciaron entonces un expediente contra el colegio por una supuesta infracción de la Ley de Defensa de la Competencia. Entendían que el colegio había elaborado y difundido unas normas de honorarios que suponían una recomendación colectiva de precios y, por tanto, impedían o limitaban la libre competencia en el ejercicio de los servicios profesionales de los abogados. Sin embargo, en su sentencia del 17 de mayo de 2021, la Sala de lo Contencioso Administrativo, sección primera del TSJ de Aragón, ha entendido que la fijación de criterios orientativos tiene su amparo en lo dispuesto en la Ley 25/2009, según la cual los colegios podrán elaborar criterios orientativos a los exclusivos efectos de la tasación de costas y de la jura de cuentas de los abogados. La sentencia, que no es firme ya que cabe recurso de casación, afirma que la fijación de unos criterios orientativos a los indicados efectos no supone una actuación contraria a la libre competencia. Antonio Morán, decano de Zaragoza.
Lo que viene a decir la sentencia del tribunal es que esta posibilidad de tener unos criterios por parte de los colegios de abogados es una práctica que no vulnera la libre competencia, puesto que solo se utilizan con el amparo legal de la posibilidad de utilizarlo a la hora de determinar ante los tribunales como informe del colegio sobre la corrección o incorrección de las minutas de abogados cuando hay una condena en costa.
Hablamos ahora del caso de un hombre al que su empresa despidió tras comunicar su inminente paternidad. Ahora el Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha anulado este despido y ha condenado a la empresa de transportes ubicada en la provincia de Orense a su inmediata readmisión.
El empleado comunicó a la empresa el estado de gestación de su mujer el 13 de abril de 2020. El 22 de abril les informó del parto. La compañía lo despidió ese mismo día mediante un burofax que recibió dos días después. Para su abogado, Carlos Rodríguez Feijóo, esto es un indicio sólido de que pudo existir una conexión entre el parto y la decisión empresarial.
Pero si la empresa no intenta demostrar absolutamente nada, ni da ninguna explicación, y al coincide que le das el despido justo el mismo día del parto, te hace presumir que la causa del despido no es otra más que el hecho de que va a tener un hijo, y da igual que lo tenga él que lo tenga ella.
El abogado también valora la sentencia de manera muy positiva, ya que se ha repuesto el derecho a la igualdad y a no sufrir discriminación por razón de sexo. Además de la readmisión, la sentencia condena a la compañía a abonarle los salarios dejados de percibir y a una indemnización por daño moral de más de 6.000 euros. Contra el fallo, cabe recurso de casación.
Y terminamos con el abogado de la semana. ¿Quién es Sandra y por qué?
Se trata de Juan Carlos Insa, un abogado de Castellón, que ha logrado que un juzgado haya reconocido el derecho de una mujer a recuperar la totalidad de la cantidad abonada por un viaje combinado a Londres, previsto del 11 al 16 de junio de 2020 y que se canceló debido a la pandemia. Para el abogado se trata de un primer paso para futuras demandas.
Esta sentencia abre paso a la posibilidad de que se pueda solicitar el reintegro de aquellas cantidades que se hayan pagado por un viaje que no se haya podido llevar a cabo desde el 14 de marzo de 2020.
La sentencia del juzgado de primera instancia número 8 de Castellón concluye que la normativa aplicable es que si el consumidor quiere su dinero, la agencia minorista debe reembolsarlo y no puede imponer la aceptación de un bono de viaje.
Enhorabuena a Juan Carlos Insa y también a la consumidora por lo que puede significar esta sentencia para tanta gente que tuvo que cancelar viajes y que siguen a día de hoy sin recuperar el dinero. Algunos tienen bonos, otros no tienen nada. Con esto terminamos. Hasta la semana que viene, Arcadio.
Gracias, Luis. Gracias, Sandra.
Hasta luego.